Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Gloria a Dios. Me da mucha alegría estar con ustedes hoy en día. Quiero que miren a su Biblia al libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 6. Si le hace falta luz, todos los teléfonos tienen una luz que puedes utilizar. No, pero su teléfono tiene luz. Daniel capítulo 6. Si ustedes han prestado atención a lo que está sucediendo en el mundo y estás ligeramente conectado con lo que dice la Biblia, inmediatamente tú vas a conocer que los tiempos donde vivimos hoy son tiempos que la Biblia se refiere. El apóstol Pablo lo dijo en estas palabras en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice: toma nota de esto, que en los últimos días van a haber tiempos terribles. Tiempos terribles. Cuando tú te fijas en lo que está captando las historias de las noticias, inmediatamente tú te vas a dar de cuenta que estamos en tiempos terribles. Que estamos viviendo lo que la Biblia nos ha advertido que va a suceder. Entonces, la pregunta sería a nosotros: ¿qué podemos hacer? Porque estos son tiempos que prueban el alma de cada creyente. Estos son tiempos donde muchas personas están siendo probados en su fe. Esto va a ser tiempos que si tú no estás fijo y firme en las cosas de la palabra, cuando la tormenta empieza a intensificarse, la tormenta se te va a llevar. Aunque tú no estés preparado, los tiempos ya están sobre nosotros. Ready or not. Okay. Y la iglesia tiene que prepararse para estos tiempos. Lo que sucede es que muy a menudo en el tiempo postmoderno donde vivimos, donde cuestionamos todo, donde no creemos nada, donde no estamos comprometidos a nada, en estos tiempos realmente disminuimos la realidad del tiempo donde estamos. Y no reconocemos que cuando los tiempos donde estamos existen, que tú y yo vamos a pasar ataques. La iglesia ya no quiere hablar sobre los ataques. No queremos hablar sobre el diablo. No queremos reconocer que hay un enemigo. Pero la realidad de la Biblia nos dice que tenemos que ser astutos, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a atacar. Va a atacar a nuestra sociedad. Y yo pienso que de mayor parte la razón que estamos pasando, la locura que estamos viendo, parte del problema es que estamos bajo un juicio divino. ¿Y cómo es que el juicio divino viene? Viene cuando el Señor le quita el candado a las puertas del infierno. Y las puertas del infierno se abren sobre esta nación. Cuando tú y yo vemos lo que está sucediendo, tenemos que darnos de cuenta que la sociedad está bajo ataque. La semana que viene no, porque vamos a empezar, estamos de compañerismo. Pero la próxima semana quiero hablar sobre el tema de racismo. Y como el racismo en este país se ha puesto peor que ha sido en años. ¿Okay? Y hay movimientos que creyentes se meten o que no se meten. Y quiero darte la perspectiva bíblica al asunto de racismo en este país. Va a ser una serie, creo que por ahora va a ser 2 semanas, posiblemente sea 3 semanas, pero no te lo pierdas. No te lo pierdas porque tú tienes que saber dónde tú estás parado acerca de los temas de cultura, de racismo, de estas clases de discriminación, etcétera, etcétera. Pero eso va a ser no la semana que viene, sino la próxima. Pero ¿qué es lo que estamos? Le digo eso porque no que me he desviado, sino que una de las cosas que demuestra que estamos en tiempos difíciles es que la Biblia dice que va a haber nación contra nación, grupos de personas contra otro grupo de personas. ¿Okay? Entonces no solamente estamos viendo países que están peleándose unos con el otro, sino que vemos culturas que se pelean uno con el otro y causa temor en la sociedad donde vivimos. Todo esto es parte del ataque. El enemigo está atacando la iglesia. El enemigo está atacando a tu familia. Sí, señor. El enemigo, aunque tú lo conozcas o no, él tiene un plan para tu vida. Right. ¿Sabes que nos encanta decirle a la gente, el Señor tiene un plan para tu vida? Y eso es verdad, el Señor tiene un gran plan, un plan maravilloso, un plan para tocarte, un plan para hacer diferencia en tu vida, un plan para prosperarte y darte éxito y darte victoria y aumentar tu fe y darte gozo. El Señor, todo eso es parte del plan de Dios. Amén. Pero como esa es la movida de Dios, el enemigo quiere hacer algo, ¿para qué? Para desviarte de tú realizar las cosas buenas que Dios tiene para ti. Así que también el enemigo tiene un plan para tu vida, ¿para qué? Para desviarte de la bendición que es parte del destino tuyo como hijo de Dios. Creyentes, tenemos un enemigo. Mira la persona al lado, dile, tú tienes un enemigo. Dile, no soy yo, no es tu suegra, no es tu esposo, no es tu esposa, ¿ok? Tú tienes un enemigo. Y mira lo que dice la Biblia antes, yo sé que ya están ahí en Daniel, pero esto va en línea con Daniel, pero dice en 1 de Pedro 5, 8, 9, dice, sean controlados y alertos. Porque tu enemigo, el diablo. Oh. Tengo un enemigo. Y mi enemigo tiene un nombre. Mi enemigo, el diablo, como un león, está buscando alguien para devorar. Dice el versículo 9, resístelo manteniéndote firme en la fe. Así que el asunto de ganar la batalla contra el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, que es el león, Dice que la respuesta, la solución es mantenerse firme en la fe. La fe no es una emoción. La fe no es algo que tú sientes. La fe es algo que tú crees. Que tú crees con tu mente, que tú crees en tu corazón, algo que tú confías. En otras palabras, yo confío en lo que el Señor dice acerca de este asunto. Entonces, hoy lo que quiero mencionar y que quiero hablarle un poco, es quiero hablarle sobre el hecho que tú estás bajo ataque, y quiero conectar eso con una de las historias más famosas en el Antiguo Testamento, que es la historia de Daniel, cuando lo tiraron en lo que era la guarida. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es una guarida? Eso como dice Google. Y Google sabe que Google siempre está correcto. Guarida, ¿no? Un foso, el foso. El foso, eso es lo que yo pensaba, pero el foso no aparecía en el Google Translate. Okay. Ustedes saben. Y lo que me enseña la historia de Daniel, lo que me demuestra es que si tú eres un creyente, ya tú estás en la lista de asesinato de Satanás. Tú estás ya en la lista negra, en el libro negro de Satanás, ¿verdad? Y él tiene ya una trampa para cogerte. Y no es si él tiene trampa, esto no es la pregunta si él tiene algo para mí o si tiene algo planificado. El asunto es, la mejor pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a abrir la boca? ¿Cuándo es que la trampa va a caer? ¿Okay? Y la realidad del caso es que tú tienes que entender que tú estás en una pelea y tú tienes que luchar. Tú tienes que luchar. Ahora, yo, después de viejo, me he convertido en un hombre pasivo. En el sentido que no me gusta pelear. No me gusta el conflicto, no me gusta pelear, no me gusta. Cuando yo era niño no era así. Cuando yo era niño a mí se me viraba el moño, como dicen, y el ADD se me subía. Y yo me metía en peleas donde yo fui criado, en New Jersey. Yo estaba en peleas todos los días. Todos los días, imagínate. Jenny, ¿qué clase de terapia me vas a hacer a mí ahora? Porque yo estaba en la lista todos los días. Yo era un niño violento, cualquier cosa, tú me mirabas mal y vamos a fajarnos, aquí vamos a pelear, vamos. ¿Qué te pasa a ti? Okay. Y por cualquier asunto yo me metía en peleas con cualquier muchacho. Pero mientras que me puse más viejo, esa tendencia empezó a aliviarse y eventualmente no me gustaba pelear. Y me acuerdo un asunto, es que cuando yo estaba en high school, nunca peleé. Nunca me metí en una pelea. Sí, había una vez, pero no era porque yo la buscaba, yo estaba tratando de evitarlo, pero había una pandilla. Y un muchacho que estaba encargado de la pandilla que se llamaba Anthony. Y yo estaba en vía a lo que era la bodega de mi tío, caminando solo, cuando se me aparece de atrás de la esquina Anthony y su pandilla. Y tiraron uno de los muchachos que estaba en la pandilla que peleara conmigo. Yo no quería problemas, no, pero ahí me forzaron a defenderme. Los niños tienen que defenderse. Porque si no, la pandilla entera te cae encima. Entonces tuve que pelear, y eso creo que para mí fue la última vez que yo me acuerdo realmente pelear, o lo que era luchar. La mayoría de nosotros no nos gusta pelear. Algunas personas que son peleonas, pero no, la mayoría no nos gusta el conflicto. ¿Okay? Por esa razón, cuando tratamos sobre el tema de lo que es guerra espiritual, realmente no nos llama tanto la atención, porque pensamos que si yo no me meto con el diablo no se va a meter conmigo. Si yo dejo a las personas tranquilas, teléfono, esos $50 la multa, $100 si lo contesta. Es Jesús te está llamando, que no. Okay. Entonces, es posible que en relaciones humanas tú puedes evitar conflictos, evitar peleas. ¿Sabes qué? Sé que el jefe mío está de mal humor, déjame virar la esquina, déjame esconderme, déjame no tener interacción con él directamente o con ella directamente, porque veo que tiene que el moño virado esta mañana, porque es lunes, o cualquier cosa. Entonces sabemos cómo evitar, porque realmente no nos gusta el conflicto, pero sabes que tú no puedes tomar esa estrategia con el enemigo. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. ¿Me están escuchando? Amén. Ok, es que tú no puedes tomar esa estrategia con el enemigo. Tú no le puedes decir al enemigo, yo no quiero pelear contigo, yo te voy a evitar, entonces déjame tranquilo, porque mientras más tú tomas esa perspectiva, más él te va a atacar. Ok, amén. ¿Alguien puede ayudar aquí? La querida hermana creo que tiene problemas con el teléfono, en apagarlo y encenderlo ahí, por favor. Gracias. Ok. La Biblia, desafortunadamente, nos habla sobre un enemigo que está batallando con nosotros. Eso lo va a pagar Yanni, porque Yanni sabe que eso no es la primera vez. Algunas veces las trampas que tiene el enemigo son cosas que podemos discernir. Son cosas obvias. Una tentación que tú sabes, wow, este es el enemigo, porque quiero que tú repartas este paquetico en aquel local, en esta dirección, no preguntes nada, no digas nada, y te vamos a dar $3,000 por esa delivery. Ya tú sabes que es el enemigo. Son cosas que son obvias. Hay cosas que son obvias, pero hay cosas que son mucho más sutiles, ¿verdad? Cuando él nos ataca, algunas veces no reconocemos que es el ataque, que es un ataque. Y ese fue el caso con Daniel. Daniel era, para mí, es una de las personalidades que más me gusta en la Biblia, porque veo cómo él creció a posición, como el Señor le dio favor y lo elevó desde joven. Porque acuérdate que él fue llevado cautivo. Okay. Los ejércitos invadieron a lo que era Judá o Israel y se llevaron cautivos a muchos de los habitantes de Israel. ¿Para dónde? Para Babilonia. Babilonia, el imperio de Babilonia estaba en esos tiempos de transición y se convirtió del imperio de Babilonia al imperio de Persia. Okay. Entonces él está viviendo ahora durante el tiempo donde el emperador era un persio. Era un persio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero que te fijes en lo que está sucediendo en Daniel 6. Dice que Darío decidió dividir el reino en 120 provincias y puso un oficial sobre cada provincia. Dice que él escogió a Daniel y dos de los demás como administradores para supervisar a todos los oficiales. Imagínate, el reino está dividido, 120 gobernadores, y ahora hay 3 personas sobre los 120 gobernadores. ¿Okay? Y Daniel era uno de ellos. ¿Okay? Y la razón por cual a mí me llama la atención la vida de Daniel es porque, como joven, aunque él fue llevado en exilio para Babilonia, el Señor le dio favor. El Señor lo prosperó. Él fue en contra lo que era la sabiduría convencional de aquel día. Tú no puedes hacer nada con tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás aquí como esclavo. Tú estás aquí que, como extranjero. Tú estás aquí y esta ni siquiera es tu tierra. Tú tienes todo en contra ti. Eso no evitó a Daniel ser elevado en ese reino. El problema no es tus circunstancias. El problema es tu perspectiva acerca de tus circunstancias. Y Daniel, el Señor le dio éxito, y vamos a ver por qué le dio éxito, pero el Señor exaltó a Daniel, que en un ambiente que era hostil, así se dice, hostil a las personas que no eran de su propia, de la religión que era compartida en ese país, que no era la religión judía. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dice que Daniel se comprobó como un hombre capaz, más capaz que los otros administradores y oficiales, y porque tenía una gran habilidad, el rey tuvo planes para ponerlo sobre el imperio entero. El segundo encargado. ¿Te acuerdas la historia de Moisés? Cuando el Señor elevó a Moisés. ¿Te acuerdas la historia de José? Cuando el Señor elevó a José como el segundo encargado. Lo mismo se está duplicando aquí. El Señor está elevando a su pueblo al lugar de liderazgo. Entonces sucedió con Daniel. Entonces mira el versículo 4. Dice que cuando los otros administradores se dieron de cuenta, empezaron a buscar algo para criticar a Daniel. Pero mira lo que dice aquí en el final de 4. Pero no encontraron nada para criticar o condenar. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel, siempre responsable y completamente leal. Quiero que vayas a subrayar. Subraya esas palabras en tu Biblia, si eres una persona que escribes en tu Biblia, y debes de hacer, subraya esas palabras, porque él era fiel. Y entonces, ¿qué es lo que ellos concluyeron? Concluyeron en el versículo 5, que no vamos a encontrar nada para acusarlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Mira el versículo 6. Dice que fueron al rey con esta idea. Rey, tenemos una gran idea. ¿Okay? Y no era porque eran hombres comprometidos, eran hombres llenos de celos. Lleno de codicia, lleno de envidia, ¿verdad? Dice, queremos hacer un arreglo, nosotros, los administradores, los oficiales y todos los gobernadores, que el rey debe de hacer una ley que debe de ser enforzada estrictamente. ¿Y cuál es la ley? Dice, dar órdenes que en los próximos 30 días, ¿okay?, que nadie puede orar a su propio Dios, no sea que te lo pida a ti. Wow. Entonces, rey, ¿verdad? Porque rey, eso levanta su ego. Ustedes piensan que yo soy un rey de esta magnitud, que todo el mundo debe de pedirme de mí. Y en esos días pensaban en esa manera. Entonces, ¿qué es lo que dijo el rey? Dijo, está bien. ¿Okay? Y dice, el que no lo haga, que lo vamos a tirar en el foso de los leones. Y en el versículo 8 dice, y tu majestad, entonces, seña la ley para que no se pueda cambiar. Y dice que el versículo 9, que el rey Darío firmó la ley. Así que la trampa ya estaba hecha. Llegaron al rey Darío con la historia, y Darío no sabía la historia completa. Tú tienes que entender que para cada historia que alguien te da, hay otro lado de esa historia. Ten cuidado tomar lados con tus mejores amistades o inclusive con personas que trabajan contigo cuando ellos te dan tu historia. ¿Por qué? Porque tú nunca conoces la historia completa, porque la gente comparte la historia basado en su perspectiva. Entonces, el rey le faltó el sentido de realmente pensar sobre el caso, a ver si esto era algo sabio o no, y no sabía la historia completa. Pero entonces eso es interesante, y yo tengo que entender que la batalla del enemigo viene contra mí, aun yo sirva al Señor o no. Hay una fosa de leones que el diablo tiene preparado para ti, y él quiere tirarte en esa fosa, aunque tú lo merezcas o no lo merezcas, aunque tú sirvas al Señor o no sirvas al Señor. La importancia, lo que tienes que entender es que tienes que saber que si yo sirvo al Señor, mi oportunidad de sobrevivir en la fosa va a ser mucho más alto que si no sirvo al Señor. Pero no vayas a equivocarte y pensar que simplemente porque Daniel sirvió al Señor, por eso lo tiraron en la fosa de leones. No, 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 no. La fosa de leones es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Y quiero que pienses algo, que te fijes, que simplemente porque tú haces algo bien, no quiere decir que todo el mundo te va a gustar. Hay alguna gente que realmente cuando tú actúas en una manera justa, ellos se van a infuriar contra ti, van a coger actitud contra ti. Va a ser, en este caso fue celos, fue envidia, pero no toda persona te va a aceptar y te va a amar porque tú estás comprometido a las cosas de Dios. Y hay que entender eso, ¿por qué? Porque el ataque viene, aunque tú piensas que tú debes de recibir favor porque estás actuando en una manera justa, no siempre es así, y esta historia lo dice, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando tú tomas una posición para hacer las cosas correctas, cuando tú tomas esa posición, tú estás creando enemigos. Enemigos en tu trabajo, enemigos en tu comunidad donde tú vives, enemigos en el colegio, inclusive enemigos en tu propia familia. Posiblemente enemigos bajo tu techo. Porque no todo el mundo está en acuerdo, porque el momento, estuvimos hablando sobre esto este miércoles pasado, que cuando tú te comprometes a hacer las cosas correctas, es como una luz que brilla en la oscuridad, y la gente que está en la oscuridad se sienten como si tú estás alumbrando esa linterna sobre ellos y tú estás descubriendo su desnudez. Y eso se enoja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás planifica una trampa. ¿Y para qué es la trampa? La trampa, el propósito de la trampa es siempre para distraernos. Y cuando digo distraernos, es porque muy a menudo esto es lo que sucede. El Señor empieza a bendecirte porque tú lo sirves. Entonces, tú quieres servirlo más. Pero mientras más tú lo sirves, ahora viene la batalla, ahora vienen los ataques. Tu hijo se enferma, tu esposa va contra ti, tú pierdes tu trabajo. ¿Y qué es lo que tú piensas inmediatamente? Bueno, es porque estoy sirviendo al Señor tanto, es porque el ataque viene. Entonces, quiero que el ataque sea menos. Déjame retroceder un poco, déjame no coge las cosas tan a pecho, tan a menudo, tan intensivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas personas entonces toman pasos atrás, tratan de buscar un nivel en su mundo cristiano donde están recibiendo bendiciones, pero no están siendo atacados tanto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en esa posición, tú piensas que simplemente porque el ataque no es tan intensivo como era anteriormente, tú piensas que ya tú estás en la voluntad de Dios. Y ese Señor dice, tú no sabías que si tú simplemente te hubieras quedado uno o dos días más, tú ibas a experimentar tu milagro, pero tú retrocediste, tú diste marcha atrás. Y en dar marcha atrás, ¿qué es lo que sucede? Tú te estancas en tu fe. Y tú nunca llegas al lugar que el Señor ha predeterminado para ti. Tú nunca alcanzas tu destino. ¿Por qué? Porque en vez de luchar y seguir en adelante, tú diste marcha atrás. ¿Para qué? Para que la pelea se ponga un poco menos intensa. ¿Nunca has visto una pelea de boxeo? Que cuando esos boxeadores están bien cansados, que algunas veces, ¿qué es lo que hacen? Toman como un time out. ¿Y qué es lo que es time out? Que en vez de pelear, ¿sabes qué? Se descansan y empiezan a darle vuelta al ring y empiezan a evitar uno. Porque están tan cansados que ya no quieren seguir peleando. Esto es lo que pasa muchas veces con la iglesia. No queremos, ¿qué? No queremos seguirnos ahí, dándonos golpes, damos marcha atrás, pero no sabemos que la victoria está ahí mismo en la esquina. Hay un momento más. ¿Y qué es lo que pasa? Eso es lo que el enemigo hace. ¿Para qué? Para convertir la iglesia a un movimiento pasivo que no cumple su destino. Eso es lo que el enemigo hace para que tú no cumplas tu destino. Él te ataca, tú te asustas, a ti no te gusta. Tú tomas unos cuantos pasos atrás, el ataque se termina un poco y tú piensas, aquí estamos bien, el agua está calmada, la tormenta no está tan intensiva, me voy a quedar así. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Quiero que te pienses que Daniel tenía toda razón para quejarse, para dar excusas. Me secuestraron como teenager, porque es verdad lo que sucedió. Me arrebataron de mi familia, porque era verdad. E inclusive, ¿sabes qué? A él lo castraron. Sí, lo castraron para que no se case y para que no tuviera enamoramiento, para que pudiera servir el rey fielmente, obligado. Ustedes posiblemente no sepan eso. Pero en todo eso lo que sucedió, en vez de él amargarse y llenarse de ira, él superó. Su vida estaba ahí como un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Miren lo que sucedió cuando al fin hicieron esa ley. Fíjate el versículo 10. Dice que cuando Daniel se enteró de la nueva ley que Darío había firmado, dice que fue como era usualmente a su casa. Subió arriba al segundo piso, abrió sus ventanas así que a Jerusalén, la dirección de Jerusalén, y oró 3 veces al día, como él siempre había hecho, ¿okay? Y le dio gracias a Dios. Entonces, mira el versículo 11, cuando los oficiales lo vieron, porque sabían que lo iba a hacer en esta manera, ¿okay? Vieron que le estaba pidiendo al Señor por su ayuda, versículo 12, ellos fueron directamente al rey. Chismosos. Fueron directamente al rey y lo recordaron sobre su ley. Entonces le dice, el rey se pone en acuerdo sobre su ley, que la ley se tiene que parar como yo ha dicho. Entonces le dice en el versículo 13, dice, este hombre Daniel, el que tú has puesto encargado de todos nosotros, ¿ok?, que es un captivo de Judá, en otras palabras, ni es parte de nosotros, es un extranjero, que él te está ignorando a ti, rey, y tu ley, porque él todavía le ora a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, okay, dice que estaba profundamente movido. Y la idea aquí es que el rey tenía una afección para Daniel y que veía en Daniel realmente un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre de alta calidad. Pero como la ley estaba hecha, ahora el rey se encuentra en el medio de un problema, porque ahora él no puede ahora ir para atrás en su palabra, ¿verdad? Entonces dice que él se tomó el día mirando o buscando una manera para sacar a Daniel del dilema. ¿Cuál era el dilema? Él ya había violado la ley en no orar al rey, sino orar al Dios de Israel 3 veces al día. Ya estaba en violación y todo. Entonces estaba buscando una manera para qué, para sacarlo. A ver si era una, había una manera legalmente de hacerlo. Y lo pensó todo el día. El versículo 15 dice que esa tarde los hombres llegaron otra vez. Los chismosos. Ok. Dice, tu majestad conoce que la ley que tú has firmado no se puede, tú no puedes regresar en esa ley, ¿verdad? Mira, versículo 16. Entonces, el rey al final se puso un acuerdo, versículo 16, y dio las órdenes que Daniel fuera arrestado y tirado en el foso de los leones. Y el rey le dijo a él, Daniel, que tu Dios, que tú sirves fielmente, que él te rescate. El foso de los leones. Hoy en día no tenemos foso de leones. Pero hoy en día tenemos situaciones que se sienten así. El foso de los leones es un lugar donde tu posibilidad de sobrevivir prácticamente no existe. Entonces, estamos pensando en una situación tan grave que ya tú estás mirando que tu muerte es inminente. Hoy en día, el foso de los leones sería cuando te dicen que tú tienes cáncer categoría 4. Hoy en día, cuando te dicen que ya no tenemos nada más que hacer sino que mandarte para el hospicio. Es posible que no sea tan grave, pero para diferentes personas pasamos diferentes fosos de leones en este sentido. Te vienen los papeles del gobierno, vamos a negar tu visa. Hemos descubierto que estás aquí ilegal, tenemos una demanda contra ti de deportación. ¿Qué es eso? Una fosa de leones. Un niño, un hijo, una hija viene y te da noticia terrible sobre su estilo de vida. Fosa de leones. Un esposo, una esposa cualquiera que tú amas con toda tu vida viene y te dice, ya no quiero más nada que ver contigo. Tienes un hijo, una hija en el ejército y vienen los oficiales a decirte, lo sentimos. Lo sentimos, pero tu hijo no ha sobrevivido a la guerra. Eso es un foso de leones. Eso es un foso de leones. Algo tan terrible viene que estremeza el coro de tu alma. Entonces, todos hemos experimentado las cosas que nos llevan a un lugar de desesperación. El foso de leones es un lugar de desesperación. Y algunas veces, creo que te imagines Daniel, ahora, antes de ser tirado en ese foso, ahora lo arrestan. Y él, una vez más, pensar el trauma que él ha sobrevivido todos sus años. Una vez más, Señor, para yo llegar aquí. Porque de cierta manera, todos sus sueños como joven fueron extraviados. Entonces, poco a poco, el Señor empezó a elevarlo. Y una vez más, ahora está experimentando la pérdida de lo que era su existencia, de sus sueños. Hay algunas personas aquí que tú estás al borde de perder tus sueños. ¿Por qué? Porque tienes lo que es una ira incontrolable. Tienes una adicción que te lleva a tomar, o te lleva a la droga, o te lleva a hacer algo que que tú pierdes el control de tu vida, eso es un foso de leones para ti. Una ansiedad o unos celos, aquí hablamos de los celos de estos hombres, posiblemente tú tienes unos celos tan fuertes que hace la vida imposible para tu novio, para tu novia, para tu esposo, para tu esposa. ¿De qué estamos hablando? De la trampa que el enemigo pone para al final tirarnos en la fosa de los leones. Estos problemas son esa fosa. El diablo quiere usar estas cosas para enterrarte. Tú no puedes dar marcha atrás. Tú no puedes decir, bueno, si yo negocio contigo, vamos a traer un ceasefire, un para de tiroteo. Vamos a parar de tirarnos. ¿Cómo?
Alto al fuego,
gracias. Entonces mira lo que sucede. Versículo 16, 17. Dice que tiraron, pusieron una piedra y lo pusieron sobre el foso, la boca de lo que era el foso de los leones, y el rey selló esa piedra con su sello para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Hay asuntos en tu vida donde no hay médico, no hay abogado, no hay oficial de gobierno, no hay esposo, no hay especialista, no hay nadie que te pueda rescatar.
Amen.
Y cuando no hay nadie en esta tierra que te pueda rescatar, es tiempo de mirar para arriba, porque hay uno que es el mayor rescatador.
Amen.
¿Verdad? Entonces, dice aquí que el rey llegó a su palacio y dice que se pasó la noche ayunando. Un rey que en nuestra cuenta ni era un creyente, ¿okay? Era un converso, ¿okay? Inconverso. Dice que él negó todo su entretenimiento y no podía dormir toda la noche. ¿Por qué? Porque había hecho algo que era injusto. Dice que la próxima mañana se levantó temprano y se apuró al foso de los leones, y cuando llegó ahí, dice que en angustia gritó: Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios que tú servías fielmente pudo rescatarte de los leones. Escuchando los leones, y al final oye la voz sale. Daniel le responde: ¡Que viva para siempre el rey! Yo creo que no le está diciendo eso al rey, sino le está diciendo al rey. Okay. Yo creo que era una indirecta. Te lo voy a decir, rey, para que tú creas que es de ti. Pero estoy hablando de Papa Dios, mi rey. Okay. ¡Que viva para siempre el rey! Okay. Mi Dios envió su ángel, versículo 22, dice, y dice que lo que pasó, que cerró la boca de los leones para que no me hieran, porque yo he sido inocente en sus ojos, y yo no te he hecho mal, mi majestad. Okay. Y dice el versículo 23, que el rey estaba lleno de gozo y ordenó que Daniel fuera levantado entre la fosa. Y dice que no había ni una araña. Ustedes no saben tampoco, ¿verdad? Okay, y no encontraron nada sobre él. Y dice el 24, dice que el rey dio órdenes para arrestar. Ah, ahora le vino la verdad. Ahora pudo descubrir que pudo descubrir la conspiración contra Daniel, ¿verdad? Descubrió, dice que arrestaron a esos hombres que lo habían acusado con gran malicia. Y lo tiraron a ellos, y fíjate lo que pasó, porque lo tiraron a ellos en la fosa de leones junto con sus esposas y sus hijos. Y no era que los leones no tenían hambre, por eso no comieron a Daniel, porque mira lo que dice aquí. Dice que los leones brincaron sobre ellos y los ripiaron antes que ellos pudieran llegar al piso de la fosa. ¡Wow! Así que no es que los leones, los pobres están llenos de su próspera, que habían comido bastante el día antes y no tenían hambre o no tenían atención. No, literalmente lo que sucedió fue que los ángeles de Dios vinieron y cerraron la boca de esos leones y pusieron sobre ellos que una actitud aquí de dormilón. Tú no solamente no vas a molestar a Daniel, tú vas a permitir que Daniel se acueste contigo y que reciba calor de tu piel hasta el próximo día. Y el momento que levantaron a Daniel de la fosa, entonces, ¿qué? Entonces, ese milagro que había sucedido se levantó al momento de cuando tiraron las familias de aquellos que acusaron a Daniel, ni llegaron al piso antes que los leones los ripiaran. ¡Wow! Fascinante. Fascinante. Entonces, yo sé que no estás esperando, pero déjame darte unas cuantas cositas que quiero que lleves en cómo tú puedes sobrevivir el ataque del enemigo. Cuando te tiran en la fosa de los leones, ¿cómo tú puedes sobrevivir? Creo que te fijes en unas cuantas cosas. Primero que nada, Daniel dice que era un hombre de integridad. Versículo 4. Dice, no encontraron corrupción en él, porque él era fiel en todo y no era negligente en nada. Fiel en todo. Actuó, ¿qué? Con una integridad impecable. Integridad quiere decir que viene una palabra que dice, que la palabra integre, que significa uno, unidad. Lo contrario a la integridad sería división, o lo que es el dualismo o la dualidad, que quiere decir que hay dos partes de uno. Integridad significa que lo que tú dices y como tú actúas estás en línea. En la iglesia le hace falta integridad. Porque hay personas que lucen los domingos que tienen integridad, porque cualquier persona puede ser un buen cristiano domingo por la mañana durante el servicio de alabanza. Es otra cosa actuar en esa manera ahora cuando llegas a la casa esta tarde, mañana cuando estás en tu negocio o durante todos los otros días. Ahí empiezan las malas palabras soplar, ahí empiezan las mentiras volar, ahí empieza la falta de integridad. ¿Tú quieres que el Señor te bendiga? Comprométete, ¿qué? A ser una persona íntegra. Que lo que tú dices es lo que tú vas a hacer. Que cuando las personas ven que tú alabas al Señor el domingo, que ellos ven consistencia en la manera que tú vives el lunes, el martes, el miércoles y todos los otros días de la semana, que ellos reconozcan que verdaderamente tú eres un creyente comprometido a las cosas del Señor. Así que tienes que escoger, ¿qué? Tienes que escoger integridad sobre lo que es la inconsistencia. La segunda cosa que hizo Daniel es que él escogió compromiso sobre comodidad. Nuestra etapa, la etapa donde vivimos, hay falta de compromiso. Y cuando digo falta de compromiso, nadie se quiere comprometer a nada menos lo que nos importa. Pero las cosas de Dios muchas veces no están conectadas en lo que nos importa. Me importa solamente que una pequeña ventana una vez a la semana. Pero ¿qué es lo que hizo Daniel? Daniel fue un hombre que tú ves que fue sumamente comprometido a la causa, ¿de qué? A la causa del reino de Dios. ¿Tú quieres sobrevivir el foso de los leones? Tú tienes que ser una persona que está comprometida al Señor y a las cosas de Dios, no simplemente cuando te conviene. No simplemente porque es cómodo. ¿Por qué? Porque el compromiso te lleva más allá que la comodidad. Hay tiempos donde tú estás cansado, hay tiempos donde tú tienes cosas en el calendario y tú tienes que mover las cosas, ¿para qué? Para la causa del reino de Dios. Y eso es algo que nos falta. Nos falta esa clase de compromiso. Mira el número 3 y vamos a dejarnos con eso. Tienes que escoger fe sobre temor. Ahora, la Biblia no habla de la fe de Daniel en Daniel 6, pero Hebreos 11 dice que por fe cerraron las bocas de leones. ¿A quién estaba refiriéndose? A Daniel. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Voy a yo permitir que los leones causen temor en mi vida? ¿O voy yo ahora mismo, más que nunca, voy a decir, yo sirvo al Señor con todo mi corazón y nada de eso me importa? Porque como dijo la reina Esther, si perezco, si me pierdo, no importa, voy a servir al Señor con toda mi voluntad. Y tú tienes que decidir, ¿tú vas a dejar que el temor controle tu vida? ¿O tú vas a subir en fe? Muchas personas se llenan de ansiedad, se llenan de preocupación, y en esa ansiedad, ay, búscame, Cari, me hace falta Valium, por favor, o Xanax, o vamos las pastillitas estas, vamos, dame pastillita, dame música, dame un traguito, ¿por qué? Para quitar, porque la cosa está difícil en el trabajo, estoy mucho estrés, me hace falta un tabaquito, okay, de marihuana, cualquier cosa, y todo el mundo busca todas las otras cosas, ¿por qué? Porque están viviendo con tiempos de estrés, con tiempos de ansiedad, de alta ansiedad. Y esa ansiedad, ¿qué es lo que es? Es un primo del temor. ¿Vas a creer al Señor? Dice aquí que nadie pudo rescatar a Daniel. Nadie te va a rescatar a ti, menos el Señor. No pongas tu fe en el ser humano. Pon tu fe en el que sabe rescatarte. Porque no hay nada. Es como si el Señor, como el Señor cogió Xanax y se lo dio a los leones. Así que, ¿qué le hacía falta Xanax? Los leones le hacen falta Xanax. ¿Y qué es lo que pasó? Tenemos una de las grandes historias en la Biblia. ¿Por qué? Porque un hombre se comprometió al Señor. Escogió fe sobre temor. Y actuó en integridad. Hermanos, estamos en tiempos terribles. No te aflojes en tu fe. Ahora más que nunca tienes que servir al Señor con toda tu fuerza, con toda tu voluntad. No lo pienses dos veces. No permitas que el diablo use el ataque contra ti para que tú des marcha atrás. Sigue marchando adelante y tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Y tú vas a ver cómo el Señor también va a cerrar las bocas de los leones que te atacan. Y van a vindicarte alante de aquellos que te han acusado, okay, equivocadamente, con malicia, en sus intenciones.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.